Empezamos rezando el Ángelus a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Pueden sentarse. Bueno, pues con una afluencia un poco menor por las circunstancias de Madrid, que está un poco confinado, los de fuera de Madrid no han podido venir, pero nos están oyendo a través de los medios técnicos del YouTube. Lo que importa es que todos con un mismo espíritu pues estemos aprovechando bien, con deseo, este camino de santidad, este camino del amor. Santa Teresa de Jesús llama al camino de la oración camino real para el cielo. Camino real para el cielo. Ella lo siguió espléndidamente. Por eso hoy nos encomendamos especialmente a ella. Y en realidad le hemos encomendado a Santa Teresa de Jesús y a los grandes santos que están detrás de esta espiritualidad que estamos intentando, facilitar, ponerla a nuestro alcance. Pues a los grandes santos, por ejemplo, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Teresa del Niño Jesús, San Juan de la Cruz. Quizás estos cuatro, del Carmelo y de la espiritualidad ignaciana, son los más fundamentales pilares de esta escuela. Pero vamos, detrás de ellos están, claro, pues San Francisco de Sales, está San Francisco Javier, quería decir. Está San Luis Guiñón de Montfort, en fin, una larga lista que no vamos a poder decirlos todos porque siempre pues habría alguno que faltaría y que tendría que estar nombrado, ¿no? Realmente tenemos una nube de testigos que nos precede. Así lo dice la carta a los Hebreos. Y es que es una nube impresionante, ¿no? La carta a los Hebreos la dice, habla de la nube de testigos del Antiguo Testamento, claro. Pero ya después de más de 2000 años, la nube de testigos que nos preceden ya en la era cristiana es impresionantemente mucho más grande, incluso más hermosa, porque está Cristo, que la que contemplaba el autor de la Carta a los Hebreos. Una gran nube de testigos, de santos, de mártires, de todas las edades, de todos los colores, de todos los continentes, ¿no? Que han seguido con fidelidad y por la gracia de Dios el camino que nosotros queremos seguir ahora también. Ese camino que, digámoslo también, anhela nuestro corazón. Por eso, todos los que estéis aquí y todos los que no podéis venir a la iglesia, que estáis siguiendo la escuela de otra manera, que se está extendiendo, gracias a Dios, ¿no? Vamos, de una manera sencilla, pero creo que eficaz, ¿no? Para el grupo, incluso de América, que estáis algunos siguiendo la escuela en directo, ¿no? Los medios actuales pues también facilitan el bien. Vamos a hablar hoy del amor verdadero, cómo tiene que ser el amor verdadero y algunos consejos que son básicos para empezar así a amar a Dios con ese amor auténtico y verdadero. El amor verdadero consiste en hacer la voluntad del amado. La santidad es cuestión de amor, amor a Dios y amor a los hermanos. Por eso, si la santidad es nuestro fin, nuestra meta, ser perfectos en el amor será el medio para conseguirla, ¿no? Queremos ir a la santidad y ya sabéis que cuando declara la Iglesia a un hombre, a una mujer, santos, quiere decir que ha sido perfecto en la caridad. Ha vivido la caridad heroicamente. Por lo tanto, la santidad es igual en una persona a amar perfectamente. ¿Quién pudiese amar perfectamente? ¿Quién pudiese tener un corazón, que es lo mismo, generoso, grande, amplio, cerrado al amor propio y al odio? Ese es el deseo que tenemos que tener. ¿Cómo amar así? ¿Cómo amar así? Hay que amar, dice Jesús, a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El mismo Jesús nos dice también, si me amáis a mí, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es un gran realismo, un gran realismo. También dice en otro momento, no solo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que somos muy dados a veces a las palabras, ¿eh? Y nos quedamos ahí, en palabras bonitas, quedamos bien, y luego los hechos van de otra, por otra manera. Jesús es realista, hay que amar con obras, no solo con palabras. Por lo tanto, amamos a Dios cuando cumplimos fiel y amorosamente los mandamientos. La mejor manera, por tanto, de amar a Dios, la manera verdadera de amarle es hacer en todo y siempre su voluntad, como hizo Jesús mismo. Jesús dice en el Evangelio, yo hago siempre aquello que agrada a mi Padre y mi alimento, llega a decir también en otro momento, es hacer la voluntad del que me ha enviado, el amor verdadero. Por tanto, todo esto se extiende al amor auténtico, porque amar de verdad a alguien es buscar que esté contento, que esté feliz, es conocer sus gustos, sus deseos, su voluntad, para complacerle en todo. Todos sabemos que amar a otro es buscar su felicidad, su agrado, sin buscarnos a nosotros mismos, aunque la voluntad del otro no tenga para mí ningún atractivo especial. Amar es alegrarme con la felicidad de la persona amada. Si para alcanzar la meta de la santidad necesito amar a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto el camino será la fidelidad a la voluntad de Dios, que es a lo que estamos llamados desde que fuimos bautizados. Nos bautizaron para que llegásemos a identificar nuestra propia voluntad con la de Dios. Esta fidelidad, que es amor, entraña, por tanto, entrega, obediencia, confiada. Por eso el verdadero nombre del amor, no lo olvidemos, es fidelidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que amamos mal, solemos amar mal. Con demasiada frecuencia nuestro amor es interesado y por tanto imperfecto. Aquí cada uno que se analice a sí mismo, lógicamente. ¿Hasta qué punto nos afecta esta imperfección del amor? Cuando decimos que amamos a una persona, fácilmente lo que en realidad amamos en ella son sus cualidades, su belleza, su bondad, sus habilidades. Me cae bien. Me cae bien, a veces lo decimos. Y eso es sencillamente amar interesadamente, porque en ese caso el amar, al amar, lo que estás buscando con frecuencia inconscientemente, pero a veces conscientemente, es beneficiarnos en alguna medida de esas cualidades del otro. Es que es simpático y me hace reír. Es que con él tiene mucha conversación y yo estoy muy bien con él. Solo si amo la voluntad del otro, le amo bien, le amo a él por lo que es y no por lo que tiene. Solo así le amo con verdadero amor. Esto que tiene una aplicación directa en cualquier relación de amor, amor de amistad, familiar, esponsal, sirve especialmente en el trato con Dios. Solo cuando renuncio a mi propia voluntad para abrazar la voluntad de Jesús, le amo verdaderamente, lo cual exige un total olvido de mí mismo para pensar solo en Él. Quien ama de verdad vive atento a los deseos del amado, incluso de los más pequeños, y es que amar la voluntad del otro es algo más que hacer su voluntad. Puedo hacer su voluntad a regañadientes y de mala manera. Aquí hay niveles distintos. Por lo tanto, comprendemos bien en amor matrimonial, por ejemplo. Imaginaos una cosa que es suele ser frecuente que a él le gusta el fútbol y a ella le gusta el teatro. Y cuando se plantea el fin de semana dónde ir al fútbol, al teatro, ¿qué sería lo perfecto? Pues que cada uno pensase en el otro. Y a mí, que me gusta mucho el fútbol, tengo que decir, este domingo vamos a ir al teatro. Y lo mismo ella, este domingo vamos a ir al fútbol. Que la pelea fuese por eso. Eso es amarse, ponerse en el lugar del otro, querer la voluntad del otro por encima de la mía. Esto es costoso, pero eso es un cielo. Tenemos que reconocerlo. Y por supuesto el amor de la madre, el amor de la madre que siempre es ejemplar, es paradigmático. El amor de la madre es totalmente desinteresado. Busca siempre el bien del hijo y si está enfermo todavía más. Y no le arranca a la madre nadie de la cama de su hijo que está enfermo, aunque esté con dolor de cabeza. Amigo, el amor perfecto es ponerte en lugar del otro y querer su felicidad por encima de la mía. Podemos decir, por tanto, que la cumbre de la perfección está en llegar a uniformar nuestra voluntad con la de Dios. ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué es lo que te complace de mí? Por lo tanto, no solamente hacer la voluntad de Dios, como el que dice, bueno, voy a misa porque toca. Eso es un cumplimiento a veces tan frío. Ya hablaremos de esto, si Dios quiere, en otro tema. No, decía Santa Teresita, yo quiero agradar en todo a Jesús. Esa es una manera distinta de hacer su voluntad. No solamente cumplo, sino que al hacer esto, yo busco agradarle, complacerle, le miro a los ojos. Por lo tanto, la cumbre de la perfección está en uniformar nuestra voluntad con la de Dios. A eso debemos aspirar de continuo, decía San Alfonso María de Ligorio. Ese debe ser el fin de nuestras obras, de nuestros deseos, de todas nuestras oraciones. Uniformar nuestra voluntad con la de Dios. Los santos que han amado a Dios con todas sus fuerzas han vivido esta totalidad en su entrega. Santa Teresa del Niño Jesús dice, todo en mí será para Él. Y también dice en otro momento, amar es darlo todo, darse incluso a sí mismo. Vivir de amor es darse sin medida. Quiero entregarme a Él por entero. No quiero vivir más que para Él. Es que se puede uno enamorar de Dios. Es conocida la escena de su infancia, cuando se ofreció ante mis ojos el horizonte de la perfección. Comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección había muchos grados, en el amor hay muchos grados, es lo mismo, porque la perfección, la santidad es el amor. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él, en una palabra, de escoger entre los sacrificios que Él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo escojo todo, no quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por ti, solo me asusta una cosa, conservar mi voluntad, tómala, yo escojo todo lo que tú quieras. Esta determinación, que la veremos en Santa Teresa de Jesús también, es impresionante. Santa Teresa, no se da este rey, sino a quien se le da del todo. Como él no ha de forzar nuestra voluntad, no la fuerza. Porque nuestro amor, nuestra respuesta tiene que ser libre, pero determinada. Como él no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le dan. Mas no se da así del todo, hasta que se ve que nos damos a Él del todo. Bueno, este es el amor, ¿no? Claves del amor para amar bien. Porque si no sabemos amar, si no sabemos lo que es el amor, podemos intuirlo, pero necesitamos también claridad de ideas. Sana doctrina. Supuesto esto, por lo tanto, vamos a ver 5 consejos básicos para empezar a vivir esta vida de amor y de ofrenda a Dios. Al alcance de nosotros, ¿eh? Al alcance de todas las personas, ¿eh? Estos 5 consejos son muy prácticos y que ya tenemos que empezar, seguramente ya hemos empezado a vivirlos, pero bueno, también es bueno tenerlos delante y conocerlos. Primer consejo, orientar cada día todo a Dios, todo lo que hacemos. Orientar amorosa y constantemente toda mi actividad a Dios. Vivir para Él, orientar a Dios Padre toda nuestra vida disgregada en mil menudencias y pequeñeces, insignificancias son a la luz de la eternidad todas esas insignificancias que van tejiendo el trama de la vida fugaz y transitoria del hombre sobre la tierra. Porque todo de ti le interesa a Dios, porque eres su hijo. Ayuda mucho en este sentido el ofrecimiento de obras que hacemos al principio del día, que debemos hacer al principio del día, hagámoslo con plena conciencia de su importancia, tratando de actualizarlo con frecuencia a lo largo del día. Y decimos al principio, al levantarte, por ejemplo, y luego lo puedes también actualizar a lo largo del día, cuando en momentos concretos, corazón santísimo de Jesús, a ti, Dios mío, por medio del corazón de la Virgen Inmaculado de mi Madre, te ofrezco las oraciones, trabajos, alegrías, sufrimientos de este día, para reparar las ofensas que se cometen contra ti, por las intenciones con que continuamente te inmolas en nuestros altares. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, es decir, todo lo que vea, todo lo que oiga, todo lo que hable, todo para ti, Señor. Una vida orientada a Dios. Esto tendría que ser lo normal en una vida religiosa, como es la propia del cristiano. Segundo consejo, ofrecer en particular las cosas pequeñas. Porque a veces también el orgullo nos puede traicionar. Pensamos que, bueno, es que yo soy tan poca cosa, que no hay pequeñas cosas para Dios. Lo veremos ahora. A veces pensamos que debemos ser muy importantes para que Dios nos atendiese. Y nos equivocamos. El Evangelio de hoy estaba claro. Oh, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las ha revelado a la gente sencilla. Atención especial las cosas pequeñas, pues tienen una importancia decisiva, ya que normalmente no tenemos más que lo pequeño, lo ordinario para demostrar a Dios que le amamos. Las acciones ordinarias y habituales son las que están más al alcance de nuestra mano y de una manera habitual, permanente, todo. La oración de ofrecimiento de obras primero habla de sufrimientos, trabajos, alegrías, pero para no excluir nada de nuestra actividad impulsada y sostenida de continuo por el amor al Padre de los cielos, añade las acciones todas de la vida, todas las acciones de la vida, te lo ofrezco a ti, sin exceptuar las más insignificantes, pues ante Dios lo que se cotiza no es la magnitud externa de la obra, sino el amor con que se realiza. Esto es muy importante y a veces es una lección tan importante que la dejamos de lado. Es decir, mira, que hay personas que yo, los ministros, los jefes de Estado, los grandes investigadores, los grandes arquitectos que tienen entre manos a veces los destinos de los pueblos, si eso no lo hacen con amor, agradan menos, mucho menos a Dios que cuando tú estás limpiando la cortadora de fiambre en tu cocina, haciéndolo por amor de Dios. Fidelidad absoluta y sonriente trama la vida de los santos. Millares de mártires se han preparado silenciosamente con su labor diaria a la inmolación suprema. En toda alma duerme un alma de mártir. Las cosas pequeñas, fidelidad en lo pequeño para ser fieles en lo grande. Si no, no serás fiel en lo grande, si llega el caso. Además, es muy significativo la experiencia de los santos, que nos dice que la relación, que la relajación de la vida espiritual empieza siempre por descuidar las cosas pequeñas. Por ejemplo, Santa Teresa dice a sus monjas, en el libro de sus fundaciones, no dejen, hermanas, caer ninguna cosa de perfección por amor de nuestro Señor. Miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entran las muy grandes. No nos acaeza a decir, en esto no va nada, que son extremos. Oh, hijas mías, que en todo va mucho, como sea ir adelante. Es decir, que no te permitas decir, bueno, no tiene importancia que yo llegue a misa tarde unos minutos, habitualmente. O que yo, cuando llegue mi esposo o mi esposa, pues que tengo que tener preparada la comida, bueno, pues espero y la hago esperar por pereza. Mira, a ver, pequeñas cosas cotidianas, pero te falta amor. Tercer consejo, ¿cómo hacer esto? Hacerlo con amor y con constancia. Hay que ofrecerlo todo a Dios, pero no de cualquier manera. Importa mucho la intención que nos mueve, las motivaciones verdaderas de nuestro actuar. Por eso estas pequeñas cosas a lo largo del día debemos hacerlas a Dios con amor y con constancia. Primero con amor, porque la vida se nos comunica y conserva para amar. sirviendo a Dios, para cumplir este fin de amor para que fuimos creados, San Juan de la Cruz, es preciso orientar amorosamente toda nuestra vida a Él. Si de veras quiero agradar a Jesús en todo, debo hacer las cosas no por cumplir o por obligación o por costumbre, sino por razón de amor. Hay que hacer guerra a la mediocridad confortable, no negarle nada al Señor, que el alma no se acomode. Siempre tengo el peligro de instalarme, precisamente por la herida del pecado original, por la que siempre debo contar, con la que siempre debo contar. Hace que nos inclinemos, que tendamos a la ligereza, a la superficialidad, a la comodidad. No olvidemos eso, es que tenemos pecado original. Y nos va lo fácil, lo cómodo, lo horizontal. Y el espíritu tiene que estar fuerte y rápido a responder a los pequeños sacrificios que nos exige el cumplimiento amoroso del deber y la caridad. La caridad es la virtud que nos hace amar a Dios como a nuestro bien supremo y la que orienta hacia Él todas nuestras acciones, lo cual es el fundamento de todo su valor sobrenatural. Por eso dice San Pablo, aunque tuviese una fe que trasladase montañas, si repartiese toda mi hacienda o entregase mi cuerpo al fuego, si no tengo amor, de nada me aprovecha. Si no lo haces por amor. San Francisco de Sales dice, una bofetada tolerada con gran amor vale más que el martirio soportado con poco amor. Pequeñas cosas, pero con amor. Por eso, cuando esta caridad arraiga bien en el alma, lo que menos importa para nuestra santificación es el género de acciones en que nos ocupemos. No olvidemos la máxima de San Juan de la Cruz. Un poquito del puro amor de Dios es más precioso delante de Él y del alma, y más provecho hacia la Iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas las obras exteriores juntas. Pensemos esto, porque es doctrina sabrosa de santidad, que a veces nosotros decimos, bueno, esto no es tan importante. Esta es la clave. Con amor y con constancia, claro, porque es fácil empezar, tener el empujón y luego cansarte al tercer día. No cansarse nunca de estar empezando siempre. Por lo tanto, la constancia es la que ratifica el amor habitual, el amor constante, la fidelidad en el amor, como decíamos. Cuarto, vivir el heroísmo de la pequeñez. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Es de Jesús. Es clarísimo, claro. Lo comprendemos bien. El menor de nuestros actos tiene trascendencia de eternidad. Debemos aprovecharlos todos avariciosamente para unirnos con Dios, nuestro fin. Ser fieles a las pequeñas cosas. Este es el secreto de la santidad evangélica. El heroísmo de la pequeñez conduce al heroísmo de la grandeza. Es el caminito de Santa Teresita. Su modelo fue la Virgen de Nazaret, cultivando el detalle de cada una de las ocupaciones domésticas, como cualquier mujer de pueblo, pero toda de Dios por la fuerza de la fe y el heroísmo del amor. Es que la Virgen Santísima se santificó así. ¿Cómo lo hacías, madre? ¿Qué amor ponías? ¿Qué intención te movía? ¿Qué sentimientos tenías? Estaba llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y todo lo que tocaba, aunque fuese insignificante, lo transformaba en amor a Dios. Por eso ella es modelo de las almas pequeñas. El Espíritu Santo actúa en nosotros con el don de fortaleza de dos formas distintas, pero igualmente divinas, el heroísmo de pequeñez y el de grandeza. Es verdad que solo Él sostiene a los mártires en el momento decisivo y grandioso de ofrecer su vida, o el que anima a los grandes santos en sus acciones humanamente imposibles. Hay acciones de los santos y, por supuesto, de los mártires que son impensables sin la fortaleza del Espíritu Santo. El don de fortaleza, el don de las grandes acciones de los santos. Pero la misma fuerza de lo alto se requiere para la fidelidad martirial a las pequeñas y continuas acciones de amor que deben ir tejiendo toda nuestra existencia, haciendo de ella un permanente canto de alabanza a Dios. Hacer de tu vida un bordado de amor, cada puntada es un acto de amor al Señor. Esa fidelidad es martirial, es don del Espíritu Santo, don de fortaleza. Santa Teresa de Lisieux, clarividente y genial educadora, formaba a sus novicias en esta mística de lo pequeño. Solía decirles: tener sublimes pensamientos, componer libros, escribir vidas de santos, no vale tanto como responder cuando te llaman. Lo practico así y siento la paz que de ello se deriva. Grandeza y pequeñez solo tienen sentido en el lenguaje de los hombres. En Dios no hay más que inmensidad, y esta resplandece en las cosas pequeñas tanto como en las que llamamos grandes, porque igualmente desborda las unas y las otras. No le rehusemos el menor sacrificio, continúa diciendo la santa. Recoger un alfiler por amor puede convertir a un alma. ¡Qué misterio! Solo Jesús puede dar tal precio a nuestras acciones. Amémosle, pues, con todas nuestras fuerzas. Que nada de nuestra vida se desperdicie, que nada se pierda su valor de eternidad. Si supiésemos esto, hermanos, ¿con qué conciencia de nuestra grandeza y del amor que Dios nos tiene viviríamos? Cambiaría nuestra vida. Determinadas actitudes de dejadez, incluso de suciedad, de abandono, de indelicadeza, en el fondo están denotando que no conocemos nuestra dignidad. Y quinto consejo, ayuda mucho pensar en el cielo. Nuestra vida es preparación para el supremo y definitivo encuentro con Él. No olvidemos nunca esto, claro, es la esperanza cristiana. Dice el Papa Benedicto XVI, que en Spe Salvi, esa magnífica encíclica de la esperanza, que dice que solamente una esperanza cierta, como la del cristiano, cierta en Cristo, te hace llevadera las dificultades de la vida, que a veces son muy arduas. Pero miras hacia el fondo, miras al fin, al monte del gozo, como hacían los peregrinos del Camino de Santiago, y entonces ya ves las agujas de la catedral, ya ves cómo amanece la eternidad, ya está cerca el cielo, cada vez más cerca. Y entonces eso te anima a tener un paso firme, aunque sea a veces en medio de dificultades. Nuestra vida es preparación para el supremo y definitivo encuentro. No olvidemos nunca esto. Como los primeros cristianos, debemos vivir esperando el retorno glorioso del Maestro, el abrazo perfecto de duración eterna, mientras se enciende nuestro corazón al repetir el verso incandescente de San Juan de la Cruz. Descubre tu presencia, máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor ya no se cura, sino con la presencia y la figura, el cántico espiritual. Así han vivido los santos, San Agustín. 10 días antes de su muerte, murió el 18 de agosto del 430, ordenó el santo que no permitiesen la entrada en su celda. Nadie debe turbar su preparación. Completamente solo, entre oraciones devotas y abundantes lágrimas de compunción, se dispone a comparecer ante Dios. En su celda y sobre su estera solitaria flota un silencio solemne. Mientras los vándalos asedian Hipona, nunca mejor que en los momentos de la muerte del santo se comprende la finalidad de la vida monástica de San Agustín, fundador del monacato africano. Extendió después al clero, prepararse para comparecer ante el tribunal de Dios. Bueno, pues esto que es el tema de hoy, ya sabéis que de lo que se trata es que lo hagamos vida en la medida que podamos y que lo recemos. Para hacerlo vida lo recemos. Por lo tanto, la semana lo primero que hay que hacer es rezar el tema. Y luego ya por eso hay otros textos de apoyo que pueden servir, claro, para seguir o haciendo oración si yo necesito más, porque normalmente los textos que ponemos tienen lógicamente relación con el tema que se ha explicado. Por lo tanto, el tema es importante, hagámoslo nuestro, esforcémonos por ofrecer al Señor las cositas pequeñas con mucho amor y pidiendo luz al Espíritu Santo, porque necesitamos el don de fortaleza para vivir esa fidelidad en lo pequeño. Probad, no es fácil, no es fácil, pero es un regalo de Dios y cuando uno lo vive encuentra una paz que es de otro mundo. En cuanto a la práctica cristiana, ya la hoja verde, pues os digo algunas cosas que por insistir, ¿no? Yo creo que estamos insistiendo y lo seguiremos haciendo en lo que creo que es la oración que tenemos que intentar, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, que es la oración de recogimiento. Voy a insistir, recogimiento, porque vivimos en un mundo de ruidos, en un mundo de mucha agitación, Y no solamente el mundo fuera, sino el ritmo que tú tienes que tener, vivir para trabajar, para salir de casa. En fin, no estás viviendo en un convento, vamos. Y es evidente que si la oración es la respiración del alma, garantizar esa respiración es básico si quieres ser un alma de oración. Entonces, este es el reto que nos ponemos, que nos proponemos, ¿no? Vivir, digamos, una actitud de silencio en el bullicio de la vida ordinaria de la ciudad. Es un poco el reto que se lo planteamos al Señor y se lo pedimos. Y con la confianza de que Él nos lo va a conceder, tenemos también que poner por nuestra parte todo lo que podamos. Por eso la insistencia en que nos recojamos, sobre todo en el momento de la oración, claro, ahí es imprescindible. Y luego esa actitud de recogimiento intenta prolongarla el resto del día para que controles la curiosidad, la mirada, pues el tiempo que dedicas a los medios de comunicación y a las imágenes. Todo lo que sea recoger eso y controlarlo es importante para esta oración de recogimiento que tenemos que pretender todos. Por eso os leo algunas cosas que os pongo del ejercicio de la oración para esta semana. Primero, oración según Santa Teresa. Hay que dejarla hoy que nos diga algo más, ¿no? Dejemos que sea Santa Teresa, la gran doctora, la que nos prepare para nuestra oración. Ella llama a la oración camino real para el cielo. Entiende que quien se detenga a seguirlo, que quien se determina a seguirlo, inicia un viaje divino. Eso es lo que estáis haciendo vosotros. Lo que queremos hacer aquí, un viaje divino, el camino de la santidad que nos lleve al cielo. Inicia un viaje divino por el que se gana un gran tesoro, de manera que todo el esfuerzo que pueda requerir es nada en comparación con el gran precio que se alcanza. No es mucho, dice la santa, que nos cueste mucho. Pues aunque nos cueste, merece la pena dar ese precio. Define la oración como un tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Por eso fijaos, ¿eh? Tratar de amistad, amor, muchas veces a solas, soledad, con quien sabemos nos ama, en presencia de nuestro amado. Ratos tranquilos, los que podáis, no creo que podáis muchos, pero lo que podáis hacer, dedicar tiempo al Señor con generosidad. Segundo, determinada determinación, como Santa Teresita, no quiero ser santa a medias. A ver cómo lo dice Santa Teresa. Hablando ahora de los que comienzan a ser siervos del amor, que no me parece otra cosa determinarnos a seguir por este camino de la oración al que tanto nos amó, es una dignidad tan grande que me regalo extrañamente en pensar en ella y aconseja. Toda la pretensión de quien comience oración ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuanta diligencia pueda a hacer conformar su voluntad con la de Dios. Lo que hemos dicho. Hacer todo lo posible. Determinarse y disponerse con cuanta diligencia pueda a hacer lo que Dios me pide en cada momento. Y como en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual, para vigorizar la constancia, nos dice, importa mucho y es el todo una muy grande y determinada determinación de no parar hasta llegar al fin. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, aunque se muera en el camino, aunque se hunda el mundo. Esto es revolucionario en un mundo de la posmodernidad, en que estamos teniendo voluntades mantequilla. Esta es la determinación que hace Santos. Si he visto el camino, si sé que por ahí va, es que me da igual que haya crisis, que haya dificultades, que llueva, que no tenga ganas. Yo sé dónde estoy y sé de quién me fío. Metamos certezas en el corazón. Porque solamente las certezas hacen santos. Las dudas, las blandenguerías, las opiniones, es otra cosa para los periódicos. Capacidad de soledad y de silencio. El que pretenda avanzar por el camino real de la oración y más en el ruidoso mundo actual, debe empeñarse en conseguir una auténtica capacidad de soledad y silencio. El silencio, por eso perdonad que insista, pero es que es importante. El silencio ha sido siempre la situación privilegiada, no solo para hablar con Dios, sino para escucharle. No es solo no hablar, sino estar lleno por dentro. Es riqueza, es plenitud interior. Exige también callar a todos los apetitos desordenados, a todas las tendencias malsanas de nuestro hombre viejo, pero capacita para el diálogo íntimo consigo mismo y con Dios. Igualmente, la soledad viene a ser una situación anímica compatible incluso con los quehaceres propios de una vida activa, porque el espíritu se siente libre, desprendido del mundo exterior, zambullido en Dios. La paz embarga el alma. Estas son algunas expresiones de Santa Teresa. Acostumbrarse a soledad es gran cosa para la oración. Los que comienzan a tener oración han de ir acostumbrándose a no dárseles de ver ni oír y aun ponerlo por obra las horas de oración, sino estar en soledad y apartados, pensar su vida pasada. Porque lo que más hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella, y esto es lo que le conviene mucho. Sí, que al final queda Dios y yo. Al final quedamos Dios y yo y nadie más. ¡Qué gran verdad! El Padre Morales, hablando de los tipos de oración, según Santa Teresa, nos dice, Santa Teresa te recomienda la oración de recogimiento primero, para que recogiendo los ojos, los oídos, la lengua, recojas imaginación y sensibilidad y puedas así contemplar a las personas, oír lo que hablan, ver lo que hacen en las escenas del Evangelio. Luego, esta oración de recogimiento te lleva insensiblemente a la oración de quietud. Una segunda etapa, ojalá llegue, pero hagamos hincapié en el recogimiento. Por lo tanto, después viene la oración de quietud. Tu alma se encuentra quieta, sosegada, como en otra región distinta de Madrid que te contagia su ruido y su estrépito. También la oración vocal te ayuda. En el rosario, por ejemplo, la cadencia de Ave Marías te va facilitando la oración de quietud después de la oración de recogimiento. Y finalmente, si ya te has introducido en la oración semipasiva de quietud, viene ya la oración pasiva de unión. Te encuentras transformado porque los rayos divinos de Jesucristo te envuelven en una nube como a los apóstoles en la transfiguración. En el rosario, la cadencia de Ave Marías que se repiten se parece a las olas del mar, nos elevan a todos a las cimas de la contemplación. Es muy bello el programa y el plan que nos hacemos. Os vuelvo a poner la misma petición para la semana que el año pasado, el tema pasado, la oración pidiendo la santidad. Recémosla, ¿no? Recémosla cada día en el ratio de oración, pidiéndoselo a la Virgen Santísima, que queremos ardientemente entrar en el camino de la santidad. Y luego ya os doy algunos textos, como otras veces, una amplitud de otros cuatro textos del Evangelio, que tienen, ya digo, que ver, claro, con lo que hemos meditado en el tema. Usar de ellos en la medida que los necesitéis. Son todos textos del Evangelio, me parece, con un breve comentario de algunos santos, menos el sexto, para el día sexto, que os pongo la experiencia de Santa Teresa del Niño Jesús, de Yo lo escojo todo, esa anécdota que ella tiene de pequeña y que tanto le sirvió y que ya hemos en parte leído. Dedicamos los últimos minutos al ejercicio de la caridad y al ejercicio de la abnegación, para que también lo practiquemos esta semana, ¿eh? Porque ya digo que estamos en una escuela teórico-práctica, para que ya vayamos viviendo, como sabéis. Ejercicio de la caridad para esta semana. Santa Teresa llama repetidas veces a Jesús el capitán del amor. Ella nos enseña detenidamente el camino de la purificación del amor mutuo fraterno. Y alerta, claro, es que amar también a los demás, ya lo hemos dicho en parte, ¿no? también hay que hacerlo bien. Alerta Santa Teresa de los peligros y riesgos de amor imperfecto. ¿Por qué dice esto Santa Teresa? Cuando sus hijas le preguntaron, escríbanos, madre, pues un libro para que aprendamos a hacer la oración, como le dijeron a Jesús, y por eso escribió el Camino de Perfección. Claro, empieza a leer el Camino de Perfección y tú te crees que te vas a encontrar con consejitos para que cuando estés en oración, en silencio, ¿sabes lo que hace? Empieza un tratado de virtudes. Empieza a hablar de la pobreza. Empieza a hablar de la humildad. Empieza a hablar del desasimiento de sí mismo. Empieza a hablar de la caridad con las hermanas. Esta es la psicología del santo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se trata de que tú aprendas técnicas, sino que tú aprendas virtudes. Porque ¿qué pasa? Las virtudes te hacen igual que Jesús. Y si tú eres igual que Él, te entenderás muy bien con Él en la oración. La clave de una buena oración está en tu vida de perfección, en tus virtudes. Por eso aprende a amar y aprenderás a rezar. Por eso dice ella sobre la caridad. El amor verdadero supone, primero, tener solo en Dios su última motivación. Segundo, no buscar en modo alguno ser correspondido. Es un amor de benevolencia el que tienes que tener. Un amor que quiere dar sin preocuparse nunca de recibir. No, es que ya este ya le he felicitado 3 veces en su cumpleaños y él no me ha contestado nunca. Ni me ha felicitado a mí. Así que ya no le vuelvo a contestar. Bueno, es razonable. Pero no es amor de benevolencia. Tercero, desea para la persona amada los bienes espirituales. También desea los materiales, pero en orden a los espirituales, que son los definitivos. Yo pido para ti el bien que Dios quiere para ti. Eso es lo que tiene que garantizar el verdadero amor. E insiste después en decir que importa mucho no amar por las cualidades naturales que vemos en las personas, sino por Dios y como Dios, para no exponernos a injusticia, dice ella, optando tal vez por los más ruines, si estos son los más simpáticos o tienen dones de naturaleza. ¿Que nos confundimos? Ama por lo que es, imagen de Dios, no por lo que tiene y por lo que aparenta. En definitiva, Teresa invita a decir no al amor que se ha de acabar con la vida, y sí al que dura para siempre, y es el que propone el capitán del amor. Por tanto, hay que amar primero, sin esperar respuesta o correspondencia, aunque tú agradezcas que te correspondan, por supuesto. Lo agradeces y es buena cosa. Pero no dependas de eso. Dispuesto a amar sin esperar respuesta o correspondencia. Segundo, aunque no te amen. Tercero, incluso aunque te odien. Tú no puedes dejar de amar. Este amor verdadero es servicio, entrega, disposición permanente a darse. Se adelanta a tomar el trabajo para evitarlo al prójimo. Así procedió Cristo. ¿Cuánto te costó, Señor, el amor que nos tuviste? Que para librarnos de la muerte moriste tan penosa como muerte de cruz, dice ella. Bueno, para esta semana, piensa en todo en esto y cómo puedes aplicar esta doctrina de Santa Teresa esta semana. ¿Cómo puedes amar con perfección a tu alrededor, en el lugar donde estás, en tu ambiente? Un amor purificado de tu egoísmo. Proponte practicarlo en casos y compromisos y con personas concretas. Es un buen ejercicio, un buen propósito el que te tienes que hacer. Tercero, el ejercicio de la abnegación para esta semana. Decía el padre Morales, para que el pájaro vuele necesita 2 alas, la oración y la penitencia. Con una sola no vuela el pájaro, pájaro de tu alma. Santa Teresa, con su talante maravilloso, hace frente al peligro de la vida blanda con una sentencia categórica. Regalo y oración no se compadecen, son incompatibles. Y dice también, se tiene con harto trabajo la oración mental si no se procuran las virtudes. ¿Ves? Es gran negocio comenzar las almas oración comenzándose a desasir de todo género de contentos y entrar determinadas a solo ayudar a llevar la cruz a Cristo. Lo que he entendido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad y que mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios. Por lo tanto, humildad. fundamento, cimiento sólido de la verdadera oración. Caridad y humildad, que son las dos caras de una misma moneda. Otra tentación posible y tenaz, que también sufrió la santa, es el engaño manifiesto de querer compaginar el saboreo de los gustos de este mundo y los de la oración. Gustar de Dios y gustar del mundo, una vela a Dios y otra al diablo. Paréceme ahora a mí esta manera de caminar, un querer concertar cuerpo y alma. Es decir, hay que determinarse. Dice ella en otra, porque tiene muchas, claro, una doctrina riquísima. Y dice ella, a veces parece que es muy riguroso decir que hay que dejar las cosas del mundo para dedicarte solamente a Dios. Pero cuando uno se determina, encuentra una libertad y una paz que es de otro mundo. Porque ella lo sabe por experiencia. Estuvo 20 años, dice, antes de empezar la reforma definitiva. Pues eso, con este vaivén. Y dice ella, no sé cómo pude sufrir eso no sé cómo se puede sufrir eso unos meses, cuanto más los años que yo estuve. Paréceme ahora a mí esta manera de caminar, un querer concertar cuerpo y alma para no perder acá el descanso y gozar allá de Dios, mas es paso de gallina, nunca con él se llegará a la libertad de espíritu. Es momento de grandes determinaciones. Señor, mira, si lo que me está esclavizando es la dependencia de la televisión, no veo en una semana televisión. Se acabó. Mira a ver cuáles son las esclavitudes, las rémoras que te están frenando. Corta por lo sano, toma decisiones, que eso te mueve buen espíritu. Tuvo Teresa grandes deseos de oración al principio, pero no logró llegar a la altura conseguida por no tener quien la obligara. Pues confiesa con sencillez, procuraba esto que he dicho, tener oración más vivir a mi placer. Es por tanto imprescindible la abnegación del yo. La vida moderna nos posibilita nuevas formas de ascesis. La sensibilidad espiritual de cada uno tendrá que saber cómo debe vivir desde la caridad la mortificación de los sentidos. Pero hay que vivirlos. Tengamos en cuenta esto al hacer sacrificios. Primero, no se trata tanto de buscar ser perfecto, de conseguir virtudes o regalos de Dios, cuanto de complacer a Dios, agradar a Jesús. Y aquí la gran tarea. Yo busco directamente el amor a Dios y lo demás son consecuencias. Dice Santa Teresita, no recogería ni un alfiler del cielo, ni un alfiler del suelo por evitar el purgatorio. Yo lo hago por amor. Esta pureza es grande. Cuando hagamos sacrificios, cuando renunciemos a ver la tele o a un postre que me gusta, yo no lo hago por ganar méritos. Jesús, es por tu amor. Es por tu amor, Señor. Esta abnegación por amor hace santos. Y segundo ello, con medios muy sencillos, que dice también Santa Teresa, que a mí me han dado muy buen resultado. Arrojar a Jesús las flores de los pequeños sacrificios, ganarle a base de caricias, así le he ganado yo. Hizo de su vida una cadena de pequeños actos de amor. A veces no se apoyaba la espalda en la silla, otras veces cogía donde daba el sol en el lavadero, el peor sitio para ella, para que las hermanas estuviesen a la sombra. Cosas que nadie lo notaba o nadie tenía por qué notarlo, pero iba sembrando de pequeñas florecillas que se las lanzaba a Jesucristo en ese ramo de flores preciosas que era su vida. Bueno, sigamos adelante a ver esta semana qué tal, ¿no? Propongámoslo, porque claro, puede caer en nosotros buena semilla, pero la tierra tiene que abrirse. Y la tierra eres tú, tu voluntad, tu libertad, tu esfuerzo, tu sacrificio. Pide ayuda, habla con el sacerdote. Estamos aquí tres, por lo menos todos los jueves, para la confesión, para la dirección espiritual, para una consulta concreta, para una duda que tienes. No te quedes solo. Si necesitas un empujón más grande, pídelo. Pero hay que ir por el camino de la santidad, el camino real del amor, que es el que lleva al cielo, de mano de estos grandes maestros de la espiritualidad que van por delante y que son admirables, ¿no? Y que además de ser ejemplo, son para nosotros intercesores. Seguro que Santa Teresa de Jesús está en este día, nos ha metido en el corazón ese fuego, algo de ese fuego que ella tenía. Pues terminamos, como otras veces, cantando la salve a la Virgen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Es pes nostra salve, a te clamamus, exules credite, a te suspiramus, gementes et fremens, in lacrima. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos cubete. Et Jesum, benedictum frutum ventris tui, post hoc exilium ostende, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues nos vemos, si Dios quiere, el jueves próximo. Podéis ir en paz.